La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Leo una vez más. Esta es una pregunta. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. El título de la enseñanza de esta noche es: la simpleza es de los simples. A través de los tiempos Dios ha hablado a su pueblo de una y mil maneras. Y en esta iglesia, que tiene más de 40 años, Dios ha venido hablando de muchas maneras. Estamos en tiempos difíciles y la palabra insiste en los mismos principios. ¿Por qué? Porque los pecados de los hombres son los mismos. Podemos venir disfrazados o vestidos o qué sé yo, con algunas otras virtudes humanas encima de nosotros, quizás con un título, quizás con un carro de doble tracción, pero el pecado es el mismo. Nada de los adornos que tenemos encima de nuestro cuerpo o dentro de nuestra mente vale ante el pecado. ¿Qué es lo importante entonces en nuestra vida espiritual? Me llamaba mucho la atención entonces lo que la profecía decía. Normalmente el espíritu del profeta debe de llevar el sentimiento de Dios. Yo percibí el sentimiento de Dios en la profecía. Y la profecía decía algo muy hermoso. Decía, bueno, es que yo lo que quiero es que ustedes se salven. Amén, hermano. Esa era la intención de la profecía. Y lo dice Dios con un sentimiento tan profundo: yo quiero que todos se salven. Ahora, ¿cómo nos vamos a salvar? Pues eliminando el pecado de nuestra vida, sacando de nuestro ser toda especie de pecado, que es el que nos separa y nos aleja de Dios y el que no nos va a permitir llegar a la eternidad. Es el pecado el que nos bloquea nuestra relación con Dios. Es el pecado el que no nos va a dejar llegar al cielo. De manera que aunque hayas aceptado a Jesucristo, aunque hayas estado en una iglesia, aunque hayas estado aquí mismo en la iglesia vivando la fe, si el pecado persiste en tu vida, tú no vas al cielo. Es imposible que el pecado pueda llegar a la presencia de Dios, porque Dios es santo y tres veces santo. Y cuando Dios nos decía en la profecía esta noche entonces, que Dios quiere, yo quiero, dice el Señor, que todos los que estamos aquí estemos en su presencia, seamos salvos. Pero ¿cómo vamos a ser salvos? A través de erradicar el pecado de nuestra vida. Hermanos, el pecado vino de una manera especial a la vida del hombre, y vino a través del engaño, ¿sí? Imaginemos la escena en la cual está Adán y Eva, habiendo recibido semejante paquete. Recibe un Edén lleno de maravillas, un Edén lleno de la gracia y la bendición de Dios. No le faltaba nada a aquellos seres humanos que estaban allí. Dios había provisto todo lo necesario para que aquellos hombres que estaban iniciando su carrera pudieran vivir felices, agradecidos y dependiendo de Dios. Pero dice que la serpiente, ¿qué dice? Era astuta, más que todos los animales que habían ahí precisamente en el huerto. ¿Cuál fue la misión entonces de la serpiente? Es llegar, seducir a través del engaño. Hermanos, es el engaño la estrategia más importante que Satanás va a usar para destruir tu vida y para llevarte a que tú entres en el ámbito del pecado. Cuando Satanás entonces dispone
todas sus artimañas, toda su artillería, es para que tú llegues a dudar de la misericordia de Dios, a dudar del amor de Dios, a borrar las bendiciones que Dios tiene de tu vida y que tú puedas optar por el pecado como una mejor opción. Cuando vino la serpiente a Eva y le dijo, mira, hay cosas más bonitas de lo que tú crees. Lo que ves está bien, le dijo Satanás. Tú ves un huerto bonito, pero Dios no es una buena persona. Dios es alguien que se está aprovechando de ti. Yo tengo algo mejor para ti. Tú puedes ser como Dios. Yo como Dios, sí, tú como Dios. Usa tu cabeza, Eva le dijo. Desde ese momento las mujeres son más inteligentes que los hombres. Más inteligentes porque tienen capacidad de pensar, pero tienen la incapacidad de poder discernir. Y eso es lo que sucedió en el huerto del Edén. Cuando Satanás logra seducir la mente y el corazón de Eva, hermanos, entra el pecado entonces a la vida de Eva, y Eva lo traslada a Adán, y ahí nace toda una generación pecaminosa. El pecado entonces entró por un hombre, y por el hombre a todos los hombres, y por cuanto todos los hombres pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entonces está ya como parte de un espíritu dentro de nosotros, parte de una naturaleza dentro de nosotros. Cada célula de tu cuerpo físico quiere pecar. Cada célula y cada pensamiento que viene dentro de ti es al pecado. El hombre que no ha conocido a Dios encuentra la opción del pecado como la mejor opción de su vida. Ahora, el hombre entonces, de ahí en adelante, hermanos, cuando el hombre peca, el hombre de ahí en adelante se maneja como una bestia, como un animal, como todos los animales que estaban allá. El hombre deja de razonar espiritualmente, deja de entender qué es bueno y qué es malo. Saturados por aquel pensamiento satánico, el hombre ya no puede discernir en qué es bueno y qué es malo. Entonces, como es atrapada su carne, empieza a creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo. En el momento en que el hombre acepta que lo malo es bueno, justifica dentro de sí la necesidad de pecar, y de ahí en adelante el hombre sigue su carrera durante toda la vida al pecado y a la muerte. De alguna forma, nosotros todos fuimos engañados. Pero llegó la luz a través de Jesucristo. Llegó la esperanza a través del Salvador nuestro. Llegó el pago por el pecado y el pago por la muerte nuestra a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Se rompió la maldición de la muerte porque el hombre estaba hundido en delitos y pecados y la muerte era la única alternativa para todos los hombres. Por cuanto todos los hombres pecamos, estamos o estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo viene y marca una etapa diferente. Jesucristo trae dentro de sí el ministerio más maravilloso que ningún hombre puede imaginar. Lo declara las Escrituras, y es el ministerio de la reconciliación, mediante el cual, a través de Jesucristo, el hombre es conciliado con Dios. A través del rompimiento del pecado, porque Cristo mata el pecado, destruye el pecado. En Jesucristo, hermanos, se rompe esa maldición del pecado. En ese momento se abre una oportunidad. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, sucede un evento maravilloso, hay un temblor, hay terremoto, se abren las tumbas, la cortina del templo es rasgada, la gloria de Dios es manifiesta, y los pecados de los hombres son perdonados por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entramos en ese entendimiento, entramos a una dimensión y a una oportunidad diferente. A través de Jesucristo se abre la oportunidad de la misericordia en nuestra vida, la cual a través del ministerio de la reconciliación, porque había pleito entre el hombre y Dios.
Dios no estaba peleando con el hombre estaba peleando con Dios.
Es que Dios despreció, el hombre despreció a Dios. El hombre se peleó con Dios. Quiso olvidarse de su padre. Sin embargo, su padre nunca se olvidó de él. Dice precisamente en el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces a través de los profetas, a través de los jueces, a través de todo, hasta que vino Jesucristo y nos habló a través del Hijo directamente. Jesucristo viene a establecer entonces el pacto de la reconciliación. Había una barrera entre Dios y los hombres, y esa barrera se llama pecado. Cuando Juan el Bautista anuncia a Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué dice? Que quita el pecado del mundo. A través del sacrificio de Jesucristo, se paga el precio del pecado tuyo y del pecado mío. Y a través de Jesucristo, no hay ninguna condenación por los hombres, para los hombres. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y yo creo en ese sacrificio, y yo creo que esa sangre es suficiente para perdonar mis pecados, yo entro a una nueva dimensión de lo que es la reconciliación. El pecado para mí es arrancado de mi vida, y empiezo a tener un entendimiento. A través, hermanos, entonces, del conocimiento de la palabra, empieza a activarse mi conciencia, y a través de activarse mi conciencia, y empiezo a saber que estoy mal, que he pecado, que he estado alejado de la presencia de Dios, que merezco la muerte. Sin embargo, hermanos, la esperanza de Jesucristo en mi vida cada día se vuelve una nueva esperanza, un nuevo anhelo, y es cada día sacar el pecado de mi vida. Ese debe ser el anhelo tuyo para poder un día ver a Dios. Mientras tú no erradiques el pecado de tu vida, no puedes entrar al reino de los cielos. Y esto es algo que debe quedar muy claro. No podría entrar. Por eso incluso la palabra misma dice, carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. Porque la carne está contaminada. Dice la palabra que el pecado está ligado a la carne. Por tanto, tú en tu carne no puedes hacer absolutamente nada, y es por la gracia divina, mediante el cual y al cuanto la reconciliación. Esto es como que yo tengo un problema con un vecino, por un pedazo de tierra que está allí, y aquí yo soy enemigo de aquel, y se perdió la relación, pero un día viene alguien y dice, ¿cuál es el pleito entre los dos? Si es que ese pedazo es mío, dice aquel. Y es que ese otro pedazo, el otro dice que ese pedazo es mío. No hay problema, dijo aquel. De aquí en adelante yo voy a pagar el precio de esa tierra y yo les voy a repartir el dinero a los dos y aquí se arregló el problema. Eso se llama reconciliación. ¿Entienden, hermano? En Jesucristo se da la perfecta reconciliación a través del pago de una indemnización, a través del pago de un precio que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos y empezamos a entender el Evangelio de Jesucristo, tenemos que entrar entonces a una nueva dimensión de vida. Y eso es lo que quiero que logremos entender. Dice la palabra del Señor que el que está en Cristo, que dice, ¡ah, nueva criatura es! ¿Qué quiere decir eso? Nueva criatura es. Quiere decir que las cosas viejas pasaron y que aquí que dice, ¡todas! Todas son hechas nuevas a través de Cristo Jesús. Esto es un proceso espiritual. Dice la palabra del Señor que la vida del justo es como la luz de la aurora. No de pronto vienes a la iglesia y bueno, y tú te conviertes en un santo, y tú te conviertes en un hombre perfecto. Hay un proceso espiritual que se da a través del entendimiento de la palabra del Señor, a través de mi sujeción a la palabra, a través del bautizarme en agua para perdón de mis pecados y posteriormente para poder recibir el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Cuando estas cosas vienen a mi vida, Entonces yo empiezo a ser una nueva criatura. Y dice la palabra, despojaos. Ya vi en mi trabajo. Cristo hizo su obra en la cruz del Calvario. Él entregó todo lo que tenía que entregar en la cruz del Calvario. Ahora me dice Dios, ahora tú te vas a quitar esas ropas asquerosas que traes de pecado, esas costumbres viejas que traes del mundo, y vas a quitártelas tú. Yo ya hice el trabajo, yo ya te traje aquí, yo ya te di la palabra, yo ya te enseñé, pero yo no te voy a obligar, yo no te voy a desdecir. Tú tienes que hacer tu trabajo. Despojaos de todo peso y del pecado que os asedia. Tú tienes que hacer tu obra. Cristo hizo su obra. Y a través del entendimiento tienes que despojarte de la avaricia, de la lujuria, de la fornicación, del adulterio. Tienes que irte despojando de todos aquellos pecados que te pierde, te hacen perder tu relación con Dios. Ahora, dije al inicio de mi intervención, son más de 40 años, que la iglesia Ágape, ayudando a la fe, ha venido predicando esto mismo que estoy predicando esta noche, no importa quién lo haya dicho, si lo dijo Héctor Villaseñor, si lo dijo Natalia Orozco, o lo dijimos nosotros de los cuatro, la palabra sigue siendo viva y eficaz, porque es palabra de Dios. Tenemos que entender entonces que mientras no erradiquemos el pecado en nuestra vida, nuestra relación no es posible con Dios. Quizás podemos tener una experiencia espiritualista, quizás podamos tener esas experiencias que tiene la religión, en donde la gente se sacude, se revuelca, vomita ahí en las mismas iglesias, se revuelca, da vueltas ahí, la gente se cae. Estas son imaginaciones. Es una psicología colectiva, es una impresión que tienen los hombres, pero esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es que el pecado sea erradicado de tu vida y punto. Mientras el pecado no sea erradicado de tu vida, tú puedes hablar lengua si quieras, tú puedes hablar profecía si quieres, puedes decir muchas cosas si quieres, pero Dios no va a respaldar aquello cuando hay alguien que está sumido en el pecado. Quiero que quedemos muy claros, hermanos. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú no logras erradicar ese pecado, hermanos, es porque no has entendido el Evangelio de Jesucristo. 40 años, más de 40 años, predicando, erradicar el pecado, que no nos dejemos engañar, que con la astucia de la serpiente allá, y que va a venir Satanás y va a tratar de engañarte, y bueno, y volvemos a la simpleza y a la desgracia que está viviendo el mundo. Viene cualquiera con cualquier billete de la lotería y nos engaña, hermano. Viene cualquiera y nos dice, mire, este es el premio mayor, deme 1,000 quetzales, yo se lo voy aquí regalado, porque yo no tengo DPI. Y entonces dice, ¡hala, me gané el premio mayor! Y caemos, hermanos, como simples. Si somos capaces de caer en esas simplezas, ¿cómo no vamos a ser engañados por Satanás a través de algo que genere placer en nuestra vida? Por eso, hermanos, aquí quisiera hablar qué significa simpleza. La palabra simpleza es que no tiene ningún valor dentro de él mismo. Amén, hermano. No hay valores. No hay valores. Hermanos, si nos damos cuenta cómo muchos hermanos y muchas hermanas están con el pecado allá en su casa, en donde la madre y el padre saben que el hijo está en plena fornicación, que está en prácticas de pecado y no tienen ningún tipo de celo, hermano. No lo manifiestan. Ahí está el hijo. Llega tarde, si quiere llega, si quiere no llega, y todavía se lo lleva el domingo a la iglesia. Hermanos, de verdad, eso se llama simpleza. No tener valores dentro de nosotros, no defender esos valores, no tener ni siquiera moral, hermanos, para poder actuar de una manera justa del lado de Dios. Es que no hay nada dentro. Y muy en la iglesia, vivando la fe, puedas estar, pero si esos valores no son defendidos por ti, si esos valores no se están establecidos como un valor dentro de ti, no solo un valor moral, sino un valor espiritual, tú no vas a poder avanzar en el reino de los cielos. Quizás vas a obtener privilegios por engaño, quizás vas a llegar a obtener quizás un lugar dentro de la iglesia, pero no un lugar en el corazón de Dios. Cuando la palabra acusa entonces a la simpleza, es alguien que no tiene fundamentos. Amén, hermano. No tiene nada. No tiene nada. Llega el novio de la patoja a la casa, se le sienten las piernas al muchacho y la mamá mejor se hace la tonta por ahí en la cocina. Esa es una realidad, hermano. Una realidad que estamos viviendo. Un papá que se dio cuenta que la tenían a la muchacha arrinconada allá y mejor se hace el tonto y se va por otro lado. O simplemente actúa en una forma violenta quizás ante la incapacidad de poder sentar precedentes, de sentar esos valores espirituales y dejar esa simpleza, hermanos, que nosotros tenemos. Lamentablemente, hermanos, esta simpleza es no tener fundamentos, es no defender tus valores, es no tener ni siquiera muchas veces valores morales dentro de nosotros. Y ahí estamos, conviviendo en la casa, conviviendo en los hogares, y con el pecado metido ahí, el anatema está allí dentro de tu propia casa, o quizás dentro de ti mismo, no lo sé. La palabra quizás parezca dura, hermanos, pero es importante que pongamos nuestras barbas en remojo, y que podamos analizar cómo estamos juzgando la vida de nuestra familia, cómo estamos administrando nuestro hogar respecto a la voluntad de Dios, cómo está realmente actuando los hijos, cómo está actuando el esposo, cómo está actuando la esposa, y cómo estoy actuando yo dentro de mi rol social y dentro de mi rol en la iglesia y mi rol familiar. ¿Cómo está tu situación personal? Religiosos hay muchos. Apariencias hay muchas, pero vida espiritual plena, hay que considerarlo. Acá la simpleza, hermanos, está hablando de alguien, hermanos, que se acomoda y dice, es que con la muchacha ya no puedo, ¿ah? Y ahí sale la muchacha con las pestañotas ahí volteadas, con la cara como que es payaso, con la falda, pantalón trincado. Y se va allá y dice, no, es que yo ya probé, yo ya le dije, hermano, pero no hace caso a la muchacha. ¿Y quién es el que manda en la casa? ¿Quién es el que toma las decisiones en la casa? ¿Es el padre o son los hijos? ¿Quién determina la autoridad? ¿Quién define algo como bueno o malo? Si no hay alguien en la familia, no hay alguien en el hogar que no determine qué es bueno y qué es malo, ese hogar está a la deriva. Y Satanás se va a seguir metiendo en la vida de ustedes. Sí, hay muchos de sus hijos. Vayan a registrar sus cuartos, sus habitaciones, debajo de su cama. Quizás tengan botellas de licor, quizás tengan botellas de cerveza, quizás puro de marihuana. Y según tú, ese muchachito educado, o quizás lo sabes, pero ante tu incapacidad de hacer algo, mejor que haces la vista gorda, incapaz de poder tomar conductas sabias, conductas determinantes, las cuales van a honrar a Dios y te van a poner en una estación sumamente agradable delante de Dios. Hay unos animales que tienen un mecanismo que se llama mimetismo. Y el animal más especial para el mimetismo es el camaleón. ¿Ustedes conocen el camaleón, hermano? No. ¿Cuántos conocen los camaleones? No hay camaleones aquí en el Pinar. Miren, son unos animales así que parecen cucarachonas. Ese animal, saber de qué color es, fíjense, hermano. Si ese animal se pega a este mueble, el animal se pone del color del mueble. ¿Ya? Si este animal se pone en esta hoja blanca, se vuelve blanco. Si ese animal se pone sobre esta flor corinta, se vuelve corinto. Hay hermanos camaleones. Amén, hermano. que se han adaptado y han adaptado el pecado a sus vidas, en sus casas, en sus hogares, teniendo prácticas desagradables a Dios con toda conciencia, porque no han sido capaces de oír la voz de Dios. Y dice el profeta Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento de Dios. A veces tenemos letras, oímos mensajes, a veces nos da mucha tristeza. Nosotros como pastores, estando en la reunión, a veces salimos 1, 2 de la mañana viendo muchos de los casos, y tenemos que llorar dentro de nosotros y decir: ¿cómo este hermano fue capaz de ser engañado de esa manera? Y ahí vemos, hermanos, que en una forma como tontos, ahí estamos, hermanos, metidos en internet, en las redes sociales, muchos metidos en pornografía, muchos metidos viendo películas de violencia, de brujería, de hechicería. Jóvenes que están en una simpleza total, sumidos, hermanos, en esa pornografía que está llevándolos a concupiscencia en su corazón y a prácticas como masturbación, prácticas sexuales inadecuadas, y cuando sienten, cometen pecado porque ya están alistados para el pecado. Ya están inducidos para el pecado. Hay simpleza. No, hermano, es que, y hermano, mira la simpleza de muchos papás. Apenas tienen para comer. Apenas tienen para lo necesario y tienen un iPhone Plus 14, no sé qué, ese y no sé cuánto. Y le heredaron al patojo el iPhone 12, porque ese ya pasó de moda. Y el patojo, hermanos, le pesa el teléfono, miren, hermanos. Y es incapaz de poder entender cada padre el daño que está haciendo a sus hijos. Hermanos, de verdad, la simpleza es una desgracia para el pueblo cristiano. Pero la desgracia tiene un origen, hermanos. Porque eso no está viniendo por casualidad. Esta simpleza tiene un origen por el descuido que hemos tenido en poner por obra las Sagradas Escrituras. Y aquí lo dice claramente, y vayamos acá siguiendo el tema. ¿Hasta cuándo, oh simples? Porque la enseñanza se llama la simpleza es de los simples, hermanos. ¿Aquella simpleza? ¿Qué me importa? ¿No? De todos modos, un día me voy a morir. ¿De verdad, hermano? Había un hermano que era diabético, hermano. Diabético, bien diabético. Y hermano, y agarraba las Coca-Colas. Hermano, se va a morir. Algo me tengo que morir, hermano. Hermanos, de aquí dentro del chaquetón llevaba Coca-Colas. Y uno lo abrazaba y sentía la Coca-Cola ahí. Pues se murió de eso, hermano. Ahí estamos, hermano. La simpleza del hombre lo llega a no tener un razonamiento sobre lo que le conviene y no le conviene. Y actuamos instintivamente. Comemos porque tenemos hambre y no importa que comamos cartón, hermano. Comemos no para nutrirnos, sino para llenar la barriga únicamente. Hermanos, hay una simpleza en la vida de cada uno de nosotros, la cual, hermano, nos hunde en un riesgo muy grande, porque Satanás va a aprovecharse de los simples, va a aprovecharse, hermanos, de aquellos que no han sido capaces de poder captar, entender, asimilar y poner por obra la sabiduría divina. Acá, hermanos, dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Estoy leyendo Proverbios 1:22. Y veréis, los burladores desearán el burlar a la hombre. De todos modos, esos hermanos ahí, pastores, lo mismo predican toda la vida. Ya volvimos a la ley otra vez, hermano. Esas prédicas eran de antes, no de hoy. Pues son de ayer, hoy y de mañana. El pecado es el mismo y hay que erradicarlo. El discernimiento y el entendimiento es Dios el que lo da. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. El que no, que le vaya bien. Ahí estamos, hermano. Pero estamos en el entendido que dice la palabra: los burladores y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ahora viene Dios, ¿y qué es lo que quiere? Dice: volveos a mi reprensión. Y esto es lo importante. Pero antes de entrar a esa solución divina, yo quiero que entendamos, hermanos, que eso de la necedad no es cosa de ahorita, es cosa de toda la vida. Así como cayó Eva, así cayó Adán, así cayó todas las generaciones, y así siguen todos los hombres que son incapaces de poder tomar de la sabiduría de Dios. Porque cuando se rasga el templo, desciende el Espíritu de Dios en todos los hombres, dándose la promesa que Dios, que Jesús había dicho, porque yo me voy a ir y voy a dejar el Espíritu Santo con vosotros y en vosotros. A través de la presencia del Espíritu Santo, nosotros dejamos la simpleza y adquirimos una sabiduría divina. Porque el Espíritu Santo es una parte de Dios en mí. Amén, hermano. Por eso dice la palabra, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Allí es donde habita el Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, entonces, que si el Espíritu Santo está aquí, dentro de mí, actúes como con qué vergüenza, hermano. Es como que tú vengas de pronto y le des tu apellido a un patojo tonto, hermano. ¡Bobo! De repente le decís, yo te voy a dar mi apellido, mijo, ¿ah? Y el patojo empieza a hacer una serie de tonterías, hermano. Y dices tú, ¡ah, la que se me ocurrió! ¿Ah? Ponerle el apellido a este muchacho, si el muchacho no la hace. Hermanos, Dios está preocupado porque dio lo más precioso que era a Jesucristo su Hijo, el Espíritu Santo dentro de nosotros, y nosotros actuemos en una manera igual que todo el mundo, como bestias salvajes. ¿Sabe cómo se atrapa, cómo se matan perros, hermano? ¿Ah? ¿Cómo se matan los perros? Con un buen pan, que tenga buena vista, buen olor, que chayes adentro. ¿O no es verdad? ¿Con qué cae? Con un veneno sabroso. Hermanos, así caemos nosotros muchas veces. La humanidad a través de los tiempos, hermanos, porque esto de la simpleza ha sido una herencia del pecado dentro de nosotros. Hermanos, viene Sansón, hermano. Ah, muchachón, hermanos. Fuerte, hermano. Me imagino a Sansón. Hermanos, este haber sido, hermano, para acá, poder arrancar las columnas de un templo. Hermanos, es porque el tipo era fornido, era, hermanos, terriblemente especial, con una fuerza que nadie podía dominar. Mataba leones, mataba animales y destrozaba cualquier cosa, mataba tantos filisteos y qué sé yo. Pero solo se encontró una mujercita, hermano, esa de doña Dalila, la tal Dalila, hermano. Y solo le hizo piojito. Y le dijo que lo quería. Y él le dijo, no, es que yo quiero a Dios también. Ah, pero ¿verdad que no me querés? Y si me querés, demostrámelo, le dijo. Y sí, dice el bobo de Sansón, hermano. Y ahí va el hombronote, hermano. Grandote. Elegido por Dios. Porque era uno de los jueces elegidos por Dios para guiar a su pueblo. Pero así de grandote. Así de grandota también fue su torpeza, su simpleza. Amén, hermano. No fue capaz entonces de poner una definición en su corazón y decir, esta mujer algo quiere. Es que no hay discernimiento. Hermanos, vino, mosto y fornicación, dice la palabra. ¿Qué dice? Quitan el juicio. Cuando alguien está aquí, hermanos, enamorado, colgado. Cuando alguien está ya, hermanos, abstraído por una pasión, ya no piensa, ya no mira, ya hermanos, ¿y qué me importa? He oído hombres y he oído mujeres, hermanos, que después de 20 años de casado con 3, 4 muchachitos, hermanos, son capaces de decir, yo me voy con otro hombre, y dejan al hombre con los hijos, o viceversa, o dejan a la mujer, la dejan con los hijos, porque simplemente una pasión fue más fuerte que la razón que existía para poder entender su responsabilidad. Hermanos, aquí viene Sansón. No cayó una vez, cayó muchas veces, hermanos. ¿Y por qué? Porque era mujeriego dentro de él. Porque tenía debilidad. Satanás encontró su debilidad. Y cuando Satanás encuentre su debilidad, ahí te va a entrar. Tu debilidad es la vanidad, tu debilidad es el dinero, tu debilidad... Ahí va a entrar Satanás, la debilidad de Sansón, y era precisamente las mujeres, porque desde pequeño, desde muy joven, pidió mujer filistea, mujer de afuera, mujer no del pueblo de Dios. Hermanos, cuando es que esa mujer me gusta porque me gusta y me gusta, así que papá le dijo, el papá consintiéndolo, yo quiero esa mujer y me voy a casar con ella. Primer fracaso. Segundo, tercer fracaso. Ahora va con Dalila. Terminó después de ser ese hombronaute. Terminó con los ojos quemados. Ustedes conocen la historia, ¿no? Con los ojos quemados, encadenado, avergonzado. ¿Por qué? Por la simpleza. ¿Me explico, hermanos? Porque no fue capaz de pensar que esa belleza de Dalila que estaba ahí era su desgracia. Amén, hermano. Porque no pudo entender que aquella cosa que parece bonita, dice la palabra, que hay camino que al hombre parece bueno, pero su final es muerte. Ahí está aquella muchacha, hermanos, que se enamora de un muchacho. Y hermano le dice al papá, esa me gusta, y ese me gusta, y ese me gusta. Y el papá me dice, no te conviene. Y la mamá le dice, no, es un marero, es un vago, es un borracho, pero yo lo quiero, le dice la mujer, así que yo me voy con él. Pero ese no tiene nada, es un pelagato, no importa, debajo de un árbol yo me voy con él. Y no se va debajo de un árbol, viene el padre y le dice, no, vénganse conmigo, dice el papá todavía, acá hueco, por amor de Dios. Por eso el muchacho le salió insensato, por eso el muchacho le salió sin principios, sin valores, porque ese padre tampoco tiene valores. Porque ese padre tampoco tiene celo por Dios. ¿Me explico, hermano? Porque ese padre es incapaz de poner en primer lugar a Dios. Y acá vemos, hermanos, un ejemplo tan cruel. Ese fue el final de la carrera de un hombre que pudo haber sido muy útil para el pueblo de Israel. Terminó su vida debajo de los escombros, muriendo junto con los filisteos. Hermanos, desde Eva, Sansón y muchos más ejemplos bíblicos, el hombre es incapaz de poder definir que el pecado y la tentación y acceder a esa tentación es su muerte y es su alejamiento total de Dios. Pero quisiera pensar, hermano, en algunos pasajes bíblicos antes de seguir con este proverbio. Dice, para tratar siempre de definir a los simples, Proverbios capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice? El simple, ¿qué dice? Allá adelante, Proverbios 14, 15. ¿Qué dice? Todo lo cree. Un hermano dice que estaba por ahí, por el banco, y estaba un muchacho ahí con su morralito ahí, todo raro, y estaba todo nervioso así, y venga, le dice, vengan aquí que no nos oigan, aquí tengo un lingote de oro, le dijo, y abrió el brillante como el oro, hermano. Se va al banco, le dice, mire, sáqueme ahí unos, mire, esto vale por lo menos unos $5,000, le dice. Mire, con 2,000 quetzales que me dé, yo se lo doy, le dice. ¿De verdad me lo da? Sí, mire, muérdalo si quieres, oro. Ay Dios, hermano. Le sacó los 2,000 quetzales, entró, sacó sus 2,000 quetzalitos, se lo dio en la mano. Y se ve feliz con su lingote de oro. Basura, hermano. Lo bañaron, a ver en qué, en chilate, hermano. Lo pusieron dorado. Cuando lo raspó, hermano, no le salió premio. Salió el engaño. Abajo había plomo. Hermanos, de verdad, ¿hasta cuándo vamos a ser simples? ¡Todos lo creemos! No, fíjense que hablaron mal de ustedes. ¡No sea simple! Si alguien dice que habló mal de usted, dígame quién fue el que habló mal de mí. ¿Ya? Hablemos pues. No, es que yo estoy como mi amigo, ¿ah? No seamos simples, hermanos. Por eso acá dice la palabra, el simple, ¿qué dice? Todo lo cree. ¿Más qué dice? Mas el avisado mira bien sus pasos. Amén, hermano. Oiga, mira bien sus pasos. ¿Para qué nos hizo la cabeza Dios, hermano? ¿Para pensar o no? ¿O solo para llevar el pelo? ¿Y los varones para llevar el sombrero? No, hermano, Dios nos hizo la cabeza y nos dio un entendimiento, nos dio un discernimiento y nos dio un espíritu para que podamos entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué nos conviene y qué no nos conviene. Sin embargo, hermano, nos tragamos cualquier cosa. Nos tragamos cualquier cosa. Y Dios se tiene que avergonzar de nosotros, hermanos, porque nos ha dado cosas maravillosas. Nos ha dado tesoros. Y el tesoro en la mano lo hemos derrochado, lo hemos despreciado y lo hemos pisoteado muchas veces. El sabio teme, ¿y qué dice? Y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras. Hermanos, de verdad, tenemos que adentrarnos en la palabra. Proverbios 22, más adelante. Hermanos, dice 22, versículo 3. El avisado, el chispudo, el que es de Dios, el que está listo, el que tiene discernimiento, el que tiene a Dios en su corazón, hermanos, es chispudo, es listo, ¿ya? Y no se deja engañar. Dice, el avisado ve el mal, ¿y qué dice? Ah, no, ahí vamos, no. Queremos ir a ver qué cara tiene el diablo, hermano. No vaya a ver qué cara tiene el diablo, por amor de Dios. La va a encontrar bonita la cara del diablo. No sea que le guste. Dice la palabra del Señor, no miréis el vino cuando rojea, porque se mira agradable y se ve como algo bueno, y cuando lo tomo entra suavemente, pero termino borracho. ¿Me explico, hermano? Y su final es muerte. El hombre que es de Dios piensa, analiza. No se va de boca. ¿Me explico, hermano? No se va de boca. Cuando llega un vendedor a tu casa, así que mire que estos platos, que estas sartenes, que mire que es barato usted. Usted va a pagar únicamente 5 quetzales a la semana y usted se lleva toda la vajilla. Y sí, dice la doña ahí. ¿Y dónde está la tarjetita? Aquí, mire, solo de 5 quetzales yo le dejo la vajilla. Y sí, dice la doña usted. La vajilla quizás valga 50 quetzales. Y hermanos, cuando usted termina de pagar la vajilla, pagó 500. ¿De verdad, hermano? Y ahí se tiene que andar escondiendo al marido porque el marido la va a regañar. Y cuando viene a descubrir, todos los platos están quebrados. Le quitó quizás el pan a su hijo. Porque un impulso, hermanos, causó una desgracia en su hogar. Viene el esposo y tiene que pagar las deudas. ¿Cuántos hombres no han tenido que pagar cargas de tarjeta de crédito por su mujer insensata? ¿Y cuántas mujeres no han tenido que ir a trabajar porque su marido es un insensato, derrochador, no sabe administrar? Eso es simpleza. Amén, hermano. El no administrar bien tu casa, el no administrar bien tu dinero, eso se llama simpleza. Yo conozco hombres que ganan el sueldo mínimo, quizás 3.000, 3.500, allá en la capital. Hermanos, si tienen una familia de 5 o 6 hijos y los mantienen bonitíos, planchados, bien comidos, bien alimentados y todas las cosas. Y conozco gente que gana 2, 3, 5 veces más que eso. Hermanos, y están en la desgracia. ¿Por qué? Porque se compró un carro y no tenía cómo comprarse zapatos. Porque viene y cuando tiene el carro le quiere comprar llantas nuevas y tiene descalzos a sus hijos. Eso se llama simpleza. Amén, hermano. Eso es, hermanos, lo que debemos de entender. Cuando en nosotros nuestras emociones dominan nuestras acciones, inmediatamente caemos en una simpleza. Y empezamos ahí a la mujer a convencerla. Y mi hija, mira pues, voy a comprar esa moto. Ahí vas a ver, qué bueno. Y para llevarlos a ustedes a la iglesia, hermano. Y mira, mija, no, que los patojos, que no tienen zapatos, que le están pidiendo útiles en la escuela. Y fíjate que mira, le dice, y yo, pues, la misma ropa interior la lavo para el otro día y qué sé yo, ¿no? No, pero una moto, mira, vas a ver cómo nos va a ir y así vamos todos en la iglesia. Ahora las motos ya son para 5, ¿verdad, hermanos? Compra la moto y le dice el amigo, aquí te la doy, de una vez, llévatela, ahí estamos. No averiguó si tenía papeles buenos o no, ¿no? Esa moto ya tenía orden de captura. Perdiste la plata, te la quitaron. La moto la usaste para ir al campo de fútbol y ahí tenía soleada, nada que te llevara tu familia a la iglesia, ¿va? Ahí estaba soleados en el campo de fútbol. ¿Qué pasa? Ahora te quitan la moto. Le quitaron la comida a tus hijos. ¿Cómo se llama eso? Simpleza. Amén, hermano. No ver prioridades familiares, eso es simpleza. Sí, aquí están los hombres. Y el sábado, y la pobre mujer tiene que ver qué hace y cómo cae ahí el sueldo, ahí está la planilla, y cuando el patrón le va a pagar, ahí tiene que ver qué hace para pescar la plata, hermano. Porque el marido se va a chupar el piso. Eso es simpleza, no tener entendimiento. Y esto sucede aquí mismo dentro de la iglesia, hermano. A veces da tristeza ver hombres quizás bien perfumados, bien planchados, e hijos en la miseria, sin tener segundo calzoncillo. Eso es triste. Eso se llama simpleza. Amén, hermano. Eso se llama simpleza. Eso se llama no tener entendimiento. Dice la palabra del Señor que no provee para su casa es peor que impío y niega la fe. Eso es palabra de Dios. Esa simpleza, hermanos, es precisamente la que da la desgracia. Dice, mas los simples pasan y reciben el daño. Hay cosas hermosas que tenemos que aprender en la bendita palabra de Dios. Y quiero que entendamos algo maravilloso, hermano. Mateo 5:14. Aquí, hermanos, hay algo tan hermoso, lo cual la iglesia ha sido digna a través de Jesucristo. Y dice, vosotros, ¿qué dice, hermanos? Soy la luz del mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué significa luz? Es emanar buenas obras. Amén, hermano. Es que la gente vea que tú brilles. Hermano, la pobre mujer tiene que ir a vender tacos enchiladas. No porque el marido no tenga dinero, porque no quiere trabajar. No es malo que la mujer venga a tacos y enchiladas. El marido tiene que estar a la par. ¿Me entienden, hermana? El marido tiene que ver qué hace por su familia. A veces somos simples. Hombres mantenidos, son simples. Pero nosotros tenemos que ser luz. Dice la palabra entonces, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué dice? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué vergüenza, ¿va? Hay gente que dice, ese hombre que está ahí es un mantenido. ¿Han oído eso o no? Ese vive a costilla de la mujer. Qué triste, hermano. A mí me daría vergüenza, no haría de meter la cara, hermano, de verdad. Hombres mantenidos simples, que no entienden su papel. Mujeres insensatas que hablan de su marido, hermano, también, que hablan mal de su mismo marido. Aquí vivo en la iglesia. Yo conozco muchas mujeres que pelan al marido, hermano. Se están pelando a sí mismas. No es así la cosa. Tenemos que dejar esa simpleza, hermanos, e imbuirnos en el Espíritu de Dios. Pero quiero hablar, hermanos, de un hombre maravilloso que se llamó Jesucristo. Jesucristo se mantuvo en lo que sabía que tenía que hacer. Desde muy pequeño mantuvo y sostuvo una actitud positiva y va, hermanos, ante aquellos fariseos, saduceos, y en el templo, hermanos, empieza a disertar y a qué sé yo, a poder inquirir también a través de la palabra, y el niño de 12 años estaba en el templo recibiendo palabra de Dios, habiendo recibido ese acervo espiritual a través de la palabra, hermanos. Llega el maligno, y cuando empieza el Señor Jesucristo su ministerio, le dice: Señor, mira aquí, dame todo esto, mira, y da el pan aquí, mira, tenés hambre. Jesús estaba 40 días sin comer, hermanos, sin dormir, qué sé yo, en una vigilia completa. Y Satanás le da el pan y le dice, ¿qué le dice, Señor? Lo que yo aprendí allá en mi casa con mis padres, lo que yo aprendí ahí en el templo, y lo que yo aprendí en el rollo de la ley, es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Amén, hermano. Y, hermanos, y se dio una ponchada al diablo, hermano. No pudo tener argumento. Pero viene y va a probar otro lado. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Escrito está, no tentarás a tu Dios. Y escrito está, yo lo sé, yo lo tengo en mi corazón. Eso se llama tener valores. Amén, hermano. Eso se llama tener convicciones. Amén, hermano. Cuando le ofrecieron a Jesús las glorias y todo este mundo, ¿qué dijo? Gloria de hombre, yo no recibo. Eso se llama tener convicciones. Eso se llama no ser simple, sino que estar ubicado. Hermanos, a nosotros solo nos ofrecen un negocio chueco. Hermanos, y lo aceptamos de todo corazón. Muchas veces, hermanos, es lamentable que nos metamos en negocios turbios, entregando paquetitos que están mal, entregando mercadería que está mala, entrando en negocios ilícitos, con gente, hermanos, que no tiene nada que ver con Dios. El hombre que tiene principios y valores, no importa las circunstancias que tenga en su vida. Y quiero hablar de ese hombre Job, que después de destruir a su familia, destruir a su hogar, destruir a todos sus bienes materiales, destruir a su salud, destruido todo en su vida. ¿Qué dice en una palabra muy especial? No importa nada, dijo. Yo sé que mi Redentor vive. Y sé también que después de muerte está mi carne, con estos ojos yo he de ver a mi Señor. Eso se llama tener convicciones. Eso se llama tener discernimiento. Eso se llama que a pesar de las circunstancias negativas en las que tú estás, tú mantienes tus principios, tú mantienes tus valores, tú no caes en la simpleza y puedes seguir adelante. Veamos a Daniel, hermanos, y sus tres amigos. Fueron invitados al palacio. Fueron, hermanos, convidados a que comieran la comida del rey. Y ahí estaban, hermanos, recibiendo muchas oportunidades. ¿Y qué pasó? Dijeron, no, no vamos a comer de la comida del rey. Aleluya. Vamos a comer lo que Dios nos ha dado como una necesidad. Vamos a matar, ustedes tienen que comer. No. Y pasaron la prueba. Los pusieron a prueba. Comieron sus semillas y todo lo que saludable que debían de comer, hermanos, y luego pusieron a unos soldados con la comida del rey. Y Daniel y sus amigos, hermanos, bien da. Y los soldados, flacuchos. Amén, hermano. Es que, hermanos, el hombre que tiene convicciones El hombre, hermanos, que está definido en lo que quiere y en lo que son sus valores, hermanos, los va a defender a toda costa. Amén. Eso se llama tener definición. Y eso solo lo da la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero terminar porque el tiempo no me deja más. Pero volvamos a Proverbios capítulo 1. ¿Ustedes saben por qué el libro de Proverbios fue escrito? No. ¿Ah? Porque Dios reveló a través de un hombre como Salomón ese libro maravilloso que se llama Proverbios. ¿Saben para qué? ¿Ah? Oigan, los proverbios, estoy leyendo Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender, ¿qué dice? ¿Han leído? ¿Cuántos han leído el Proverbios? Cabalito, cabalito. ¿Cuántos han leído Proverbios y le han puesto poco y sentido a cada cosa de estas? Este libro fue hecho para que tú entiendas sabiduría y doctrina, para que conozcas razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Para dar qué dice? Para que seas chispudo, hermano, para que nadie te esté tonteando en la vida. Es lamentable que los hijos de los hombres sean más sabios que nosotros, hermano. Cuando nosotros hemos recibido de parte de Dios un legado maravilloso de sabiduría e inteligencia, porque Él es la esencia de la sabiduría, Él es la inteligencia. Teniendo un padre tan inteligente, ¿por qué somos tan bobos, hermano? ¿Por qué teniendo un padre, hermanos, tan sabio, por qué somos tan insensatos? Y nos vamos y elegimos el pecado, y nos hacemos de la vista gorda ante la situación, porque nos falta espíritu, porque nos falta entendimiento, porque nos falta entendimiento de la palabra. Dice, para dar sagacidad a los simples, amén, hermano, y a los jóvenes, que dice, inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría, aleluya, que es el respeto a Dios. ¿Por qué tú vas a tener entendimiento y discernimiento? Porque respetas a Dios. ¿Y qué significa respetar a Dios? Respetar su bendita palabra, respetar sus mandamientos, sus estatutos, asimilarlos en el corazón, ponerlos por obra, y estoy seguro que vas a tener victoria. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué dice? Y la enseñanza. No me da más tiempo, termino acá en el versículo 23. Volveos, esta es la solución de la que les hablaba. Volveos, ¿a qué dice? Proverbios 1:23. A mi reprensión. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, no se escape de la corrección. Amén, hermano. Ah, es que a lo mejor no voy a la iglesia porque me van a regañar. Es que no a la iglesia porque ahí a uno solo regañándolo y exhortándolo viven. Si eres hijo de Dios, recibe la exhortación. Si eres hijo de Dios, acepta el consejo de Dios. Y si has dejado de hacerlo, es tiempo que vuelvas al camino de Dios. Que logres entender que separados de Dios nada podemos hacer. Aquí la recomendación de la palabra dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré, ¿qué dice? Saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese. ¿Qué es lo que te espera? ¿Ah? Sino que desechaste todo consejo mío. ¿Qué dice? Y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré de vuestra calamidad. Cuando estés ahí con el fracaso en tu mano, cuando tengas ahí hundido en el pecado, cuando te sientas en un pozo ahogándote, A veces tenemos que decir, hermano, no hay consejo para usted. Que Dios lo ayude, nada más. Queremos venir a pedir consejo cuando ya tomamos decisiones tontas, insensatas. Queremos venir allá a última hora. Hermano, ¿qué me aconseja? Pero, ¿y qué te puedo aconsejar si las decisiones que tomaste, tú las tomaste? Te casaste con el hombre equivocado, te casaste con la mujer equivocada, te agarraste la carrera equivocada, agarraste el mundo como elección. ¿Qué te puedo aconsejar ahora? Ahora estás destruido, ahora estás afanado, ahora estás destrozado en la cosecha de tu siembra. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué consejo te puedo dar? Solo humíllate delante de Dios y que Dios tenga misericordia de ti. Consejo yo no te puedo aconsejar. El consejo se da antes de que alguien haga algo. Pero como decía alguien por ahí, es mejor pedir perdón que pedir permiso, hermano. Ay, no, perdón, hermano, pero ya metiste la pata. ¿Me explico, hermano? Y cuando ya venimos con la pata bien lastimada, mire, es que usted no me aconsejó bien todavía. Hermano, por amor de Dios. Alguien me decía, porque yo le aconsejé que no se casara con una muchacha. Y yo le dije, no, hombre, no te conviene, le digo yo. Y va y se casa. Y después me viene a regañar a mí. Él me regañó a mí. Es que, hermano, usted hubiera evitado que yo me casara. Me dijo, yo soy su tata, le digo yo. Yo te dije que no lo hicieras, que no te convenía. Porque se amarró, viste tú. ¿Me explico, hermano? Cuando nosotros no somos capaces de tomar el consejo a tiempo, hermanos, entonces queremos buscar ya no el culpable en mí, sino que cualquiera es culpable. Y cualquier fracaso en nuestra vida, es que esa fue, es mi culpa de mi tata, porque mi papá me trató mal, porque no me quiso en el hogar, porque cuando era niño me tenía descalzo. Hermano, de verdad, en Cristo todo eso se puede superar. Amén, hermano. Y hermano, si eres necio porque vives con rencores, porque vives con resentimiento, odias a tu padre, odias a tu madre, ¿y qué bendición puedes tener en tu vida? Absolutamente ninguna. Acá dice la palabra entonces, volveos entonces, y dice versículo 26 también, yo me reiré, sino que desechaste, 25, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión, no quisisteis, yo también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere con lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. El fracaso es inminente ante alguien que es insensato. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, ¿qué dice? Y no responderé. Esto es palabra de Dios, hermano. Esto no es un juguete. Es palabra de Dios. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aleluya. Amén, hermanos. Afiancemos los valores que Dios ha establecido a través de su palabra. Jóvenes, jovencitas, no se dejen engañar por la simpleza del pecado. Jovencita, cuando un muchacho te dice, dame una prueba de tu amor, mándalo al infierno, mándalo al otro lado. Él no tiene buenas intenciones para ti. Cuando te diga, vamos al bosque ahí a dar un paseo, pero que no lo sepan tus padres, no seas simple, no vayas, porque si vas, vas a caer. Cuando encuentres un hombre, una mujer que te halague y te diga cosas hermosas, ten cuidado, detrás está Satanás, no seamos simples. Cuando alguien trata de exaltarte, aún en las cosas buenas que tienes, pon en duda eso. Dios no halaga de esa manera, ni un verdadero sabio va a halagar de esa manera. Aprendamos, hermanos, esa sabiduría que viene de parte de Dios. Empapemos más de las Sagradas Escrituras. tiene uno más del Espíritu de Dios. Y no caiga como aquellas patojas, es que me engañó. No, hombre, es que fue simple. Ya se lo había dicho su papá, su mamá, ya se lo había dicho todo. Simplemente en el fondo es una simple. No entendió el consejo. Y ahora tiene un embarazo de 5 meses. Que Dios nos ayude, hermano. Palabra de Dios. Que la paz sea con ustedes. Amén.